Este es un Maamar Hasidis, un discurso hasídico del Friedrich Rebbe, el Rebbe anterior, Rabbi Yossi Fitzchok Schneerson, de bendita memoria, del año Tovshin Gimel, 1943. Este discurso está basado sobre un pozo, un versículo que habla sobre la venida de Moshiach en Ishaya. El versículo dice así: Behoya bayema u, y será en aquel día, y toca be shofar godel. Sonará un gran shofar. Shofar es un cuerno de carnero en general, pero puede ser de otros animales también, que se utiliza en Rosh Hashanah, durante el mes de Elul también, pero el punto es, se utiliza también en la entrega de la Torah, el punto es que Yishaya está diciendo en la venida de Moshiach, pronto en nuestros días, se va a hacer sonar un shofar muy grande. ¿Y qué va a ocurrir? Continúa el versículo, y van a venir los perdidos en la tierra de Ashur, y los desplazados en la tierra de Mitzrayim, de Egipto, y se van a prosternar frente a Dios en el santo monte, en Jerusalén. Este es el versículo. Explica el Rebbe, esta profecía de Ishaya, el profeta, la dijo en nombre de Dios, bendito sea, sobre el final de los días, sobre la última redención final que estamos todos esperando. Como está escrito en el versículo anterior, Ve'atem teluktu, ustedes van a ser recogidos, dice Ishaya, al pueblo de Israel, de los exilios, así explican los comentaristas, ¿de dónde van a ser recogidos? Del exilio. Le'echot, echot ben Israel, uno a uno, pueblo de Israel. En el momento del exilio, el pueblo de Israel está esparcido en todos los extremos de la tierra, como está escrito en otro profeta, en Zechariah, que arba rujos ashamayim perasti eschen lumashem. Porque así como hay cuatro direcciones en el mundo, por así decir, las cuatro direcciones del cielo, los esparcí a ustedes, dice Dios. Entonces, vamos a ser recogidos uno a uno con la venida de Moshiach y va a sonar un gran shofar. Este es el contexto de los versículos. Cuando llegue la redención, los judíos que se encuentran en los extremos diferentes del mundo, perdidos allá, esparcidos allá, apartados allá, etc., y también aquellos que se encuentran en las pequeñas islas o pequeños poblados muy lejanos, y también en aquellos lugares donde se encuentran algún que otro judío solo, solitario, van a ser reunidos también para estar junto con todo el resto del pueblo de Israel. A pesar de que aquellos judíos son pocos, y en particular aquellos solitarios que se encuentran en los extremos más lejanos de la tierra y en las islas del mar, etc., esos Yehudim van a estar muy megushamim, geshem significa material, muy materializados, muy hundidos en los asuntos del mundo, terrenalizados, como si existiese la palabra, lo que sea, y están muy lejanos del judaísmo en general, y no van a querer salir de sus casas buenas y ordenadas para juntarse junto con Mashiach, nuestro justo Mashiach, e ir a la tierra de Israel. Ellos no van a querer escuchar sobre la redención dichosa del exilio a través de Mashiach Tzidkein. Nuestros justos Mashiach no van a tener ningún interés. Estamos muy bien de donde estamos. Porque efectivamente, cuando se acerque la redención, una porción del pueblo de Israel se va a materializar, por así decir, mucho. Van a estar muy metidos y hundidos en los asuntos terrenales. Y se van a asimilar entre los habitantes de las tierras en donde se encuentren. Por diferentes razones. Como por ejemplo, malas compañías o malas costumbres, hasta que en momentos determinados se olvidan o no quieren saber que son judíos. Esto va a ocurrir cercano a la venida de Moshiach. ¿Cómo se va a cumplir la promesa de Kadosh Baruj Hu, de Dios, a través de Ishaya, el profeta, en nombre de Dios, que ellos van a volver y retornar a sus pueblos? Estos Yehudim que ni siquiera quieren ser contados dentro del pueblo de Israel, etc. Sobre esto dice la segunda profecía. O sea, la primera profecía es que Dios va a recoger uno a uno. La segunda profecía es que va a hacer sonar un gran shofar. El sonido de un gran shofar que va a movilizar a todos. La primera profecía es que Dios va a movilizar el mundo entero. En el momento anterior a la venida de Moshiach, a la redención, con un movimiento tan fuerte que toda la humanidad va a sentirlo. Este movimiento, este temblor tan impresionante, va a llevar al reconocimiento que también aquellos Yehudim, aquellos judíos que se olvidaron de su judaísmo, etc., lo van a reconocer, se van a dar cuenta que es así. Esa es la primera profecía. La segunda profecía, el gran shofar va a despertar incluso a aquellos que están perdidos y esparcidos y apartados, etc. De manera tal que ellos también tengan un deseo y anhelo de prosternarse frente a Dios y la que tuya la santidad en Jerusalén. Este es el primer capítulo, entonces tenemos dos profecías. Vamos a ser recogidos uno a uno, aquellos que por lo menos reconocen algo de su vínculo con el judaísmo, y aquellos que no, y toca el shofar Godel, va a sonar un gran shofar. Kitsu, resumen. Perdón, el momento anterior a la redención, Dios va a movilizar, tormentar todo el mundo. Una tormenta enorme, por así decir, un ruido enorme en todo el mundo. Y también, entonces, aquellos judíos lejanos van a reconocer que son Yehudim, que son judíos. El gran shofar va a despertar lo más profundo, el pinteleyit, lo más profundo del yehudí en su interior, incluso en aquellos que están perdidos y desplazados, etc. ¿Veis? Segundo capítulo. Tenemos que entender cuál es el asunto de este gran shofar. ¿De qué se trata este gran shofar? En otra profecía de Zecharia está escrito: Ve adna yavaye ve shofarisco, ve halach besara isteiman. El Señor, Dios, en un shofar va a tocar e irá en las tormentas del Taimán. Taimán es el Yemen, el país que se llama Yemen. Este versículo también es una profecía, a través de Zecharia, el profeta, sobre los finales de los días, el final de este exilio último que estamos viviendo. ¿Cuál es el asunto entonces del gran shofar? Zecharia dice que va a sonar un shofar. Stam, se dice en hebreo, simplemente shofar. Pero Ishaya dice que es shofar Godel, un gran shofar. ¿Qué diferencia hay entre un shofar y un gran shofar? La profecía de que el Señor Dios va a hacer sonar un shofar, va a tocar el shofar, esto está hablando de un shofar de guerra, que tiene que destruir, ese shofar de guerra va a destruir las tierras que pecaron muchísimo en general, y contra el pueblo de Israel en particular. Es un shofar de guerra. Y esto es lo que dice el versículo: Behalach besar esteiman. Dios va a ir, por así decir, en las tormentas del Taimán. La voz del shofar que el Señor Dios va a hacer sonar es un shofar de guerra que va a ir en las tormentas del Taimán y va a destruir las tierras de los pecadores. En esta profecía se mencionan dos nombres de Dios. Por un lado, el nombre Señor, Adnai, mal pronunciado a propósito, mi Señor. Y por el otro lado, el Shema Vaye. Shema Vaye es el tetragramatón que significa las cuatro letras del nombre de Dios, etc. El nombre se conoce como el nombre esencial de Dios. En esa profecía se mencionan entonces los dos nombres de Dios. El Shem Adnai es un nombre de Din, juicio y rigor. Y el Shema Vaye, el tetragramatón, es un nombre de Rahame, misericordia y compasión. A pesar de que la destrucción y la guerra tienen que ver con rigor, con justicia, pero en realidad esa justicia es Rahamim, es misericordia también. Por eso el versículo, ahora vamos a explicar más, pero por eso el versículo dice: el Señor, Dios, Señor, es justicia y rigor, pero con misericordia va a ser sonado el shofar, a pesar de que es un shofar de guerra. ¿Cómo puede ser una guerra con misericordia? ¿Qué sentido tiene el concepto de rigor con misericordia? Porque en adición a que, ¿cuál es la misericordia del rigor? En adición a que los pecadores van a ser limpiados de sus pecados, la guerra y los movimientos tormentosos de la guerra, etc., son una preparación y hacen que la persona esté lista en forma determinada, en alguna forma determinada, para la redención completa a través de nuestro justo Mashiach. Entonces, al final, el rigor no es el rigor por sí mismo. Esto es como, no está en el discurso, pero es como los castigos en la Torá. Castigo de latigazos, castigo de muerte, pago, etc. No son castigos de venganza. Dios ahora se venga porque este tipo no cumplió su palabra y ahí está. Esto es lo que te queda. No. Sino que los castigos en la Torá son kapara, son limpieza, expiación, para que la persona pueda estar preparado frente a Dios como corresponde. Para entrar en el Gan Eden, en el paraíso o lo que sea que corresponda. Limpian aquello que la persona ensució a través de su pecado. Entonces ahí tenemos el rigor, que en realidad es misericordia. Entonces el primer shofar, del cual Zecharia hace referencia, está hablando del rigor de Dios en destruir a los pecadores, etc. Pero no por destruir nada más. ¡Ah, pecaste contra el pueblo de Israel! ¡Esto es lo que te toca! No, sino para limpiar y refinar, expiar a aquellas personas que pecaron, etc. Este es el primer shofar. Y después viene el asunto del segundo shofar. ¿De qué se trata el segundo shofar? El gran shofar. este shofar va a despertar en los yehudim, en los judíos, nekudos ayados, pinteleit, lo más profundo, píntele eso como un puntito, el punto central del yehudí en cada uno, de manera tal que cada uno, de acuerdo a su situación, a sus circunstancias, va a mejorar y se va a elevar en la vida de Torah y mitzvot judías. Y cuando Mashiach Tzidkeinu llegue rápidamente, cuando nuestro justo Mashiach llegue rápidamente, entonces se va a cumplir lo que dice otro versículo. Ustedes serán para mí, dijo Dios al pueblo de Israel en el momento de la entrega de la Torah. Se va a cumplir nuevamente. Ustedes serán para mí un reinado de sacerdotes, un pueblo santo. Porque los dolores de parto de la venida de Mashiach van a limpiar al pueblo de Israel de toda la suciedad que se juntó a través de los pecados, etc. Y el segundo shofar, el gran shofar, va a despertar a todos para escuchar y ser impregnados, poder incorporar en su vida que kedusha, la santidad de Dios. La voz del shofar y las tormentas del Teimán van a generar que incluso aquellos que están perdidos y dispersos, que se alejaron totalmente del pueblo de Israel y se asimilaron entre las naciones extrañas, también ellos, que incluso fueron alejados muy lejos y cayeron muy, muy abajo, al punto tal que se avergüenzan de ser llamados judíos, esas personas que incluso se enojan cuando les dicen, ah, pero vos descendés de judíos, ¿no? Y hacen todo lo posible para separarse del judaísmo y de los judíos, incluso ellos van a llegar al reconocimiento a través del gran shofar que son judíos también. Entonces tenemos dos etapas. El primer shofar lo que viene a hacer es limpiar, por así decir. Y el segundo shofar viene a despertar incluso a aquellos que están extremadamente alejados y asimilados. Como nosotros vemos en la práctica, que los dolores de parto de Mashiach, entre paréntesis, no hay que olvidarse que este discurso fue dicho en 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, los dolores de parto de Mashiach movilizan a todos y en cierta medida acercan al judaísmo y cada vez más, solo que aún así, esto no dejan de ser los dolores de parto y sufrimientos de la venida de Mashiach. Es un trauma, por así decir, es una situación compleja y difícil, dura. El gran shofar es el llamado de amor que Dios da, por así decir, Dios llama para que llegue a todos los Yehudim, incluso a aquellos que están extremadamente perdidos. Kitzur, resumen del segundo capítulo. El versículo dice en Zeharia, Ve'adna yavaye be'shofar iska. El Señor Dios en un shofar va a tocar. Esta es la voz del shofar de guerra que irá en Sarais Teimán, en las tormentas de Teimán, para destruir el mundo de los pecadores y para hacer retornar al pueblo de Israel en general los Yehudim, los judíos que se alejaron. Pero se alejaron, digamos, poco. El concepto de Adnai, el nombre Adnai es rigor, que esto representa los dolores de parto de Mashiach, y Avaye es Rahamim, el tetragramatón, el nombre de cuatro letras, es misericordia, que es una preparación para la redención completa. Este sonido del shofar grande, el segundo shofar, por así decir, grande, es un llamado para hacer tshuva, para retornar hacia Dios. Es un llamado de parte de Dios con muestra de aprecio divino hacia todos los Yehudim. Gimel, tercer capítulo. Este llamado de aprecio divino para hacer tshuva, para retornar a Dios, que será posterior a los dolores de parto de Mashiach, será tan fuerte ese llamado que en adición a que va a despertar a los hijos de Israel, a los Yehudim, que estudian Torah y cumplen mitzvahs con un deseo muy profundo, mucho más que lo normal, para conectarse con Dios, para entregarse por encima de lo lógico a la observancia de mitzvahs, al estudio de Torah, y para un deseo tan fuerte de elevarse en el temor a Dios, amor a Dios, amor a otro Yehudí, buenas cualidades en el interior. No solamente va a llegar ese llamado a los Yehudim, que ya están, digamos, relativamente cerca, sino también a aquellos que están un poco lejos, sino incluso a aquellos que están totalmente alejados. Este llamado, en las palabras del discurso, va a llegar a aquellos, también a aquellos que cayeron muy, muy abajo y están hundidos en la suciedad de las pasiones terrenales. Ese llamado de aprecio divino a hacer tshuva, a retornar hacia Dios, va a llegar también a hoy, como dice el versículo en Ishaya, que da comienzo a nuestro discurso. Ho'oivdim be'eretz Ashur, los que están perdidos en la tierra de Ashur, Asiria. Ahora vamos a ver qué significa esto. Ve'anitajim be'eretz Mitzrayim, y los que están desplazados en la tierra de Mitzrayim. Aquellos que se encuentran en el barro profundo, muy profundo, de una vida llena de pasiones, en donde todo está permitido, cualquier cosa, con tal de pasarla bien, etc. Y llevan a todo tipo de malas acciones, de las más graves, etc. El Rebbe menciona acá Retzach, asesinatos incluso, etc. Y va a despertar ese llamado de Dios, va a despertar también en ellos, en aquellos que están tan pero tan bajo, un deseo y anhelo de vida judía, de Toiro y de Mitzvot. El anhelo más profundo de ellos será prosternarse a la santidad divina en Jerusalén. Por eso el versículo dice que todos van a venir para arrodillarse, prosternarse frente a Dios en el santo monte en Jerusalén. Tan fuerte va a ser ese deseo que van a tener en el interior por causa de este llamado divino, que esto es lo que va a generar en ellos. Y esto es lo que significa: van a venir los perdidos en la tierra de Ashur y los desplazados en la tierra de Mitzrayim. Los pecados de la humanidad en general se dividen en dos formas. Hay dos tipos de cualidades, digamos, que llevan a los pecados. Una es el placer y la tranquilidad. Ganas, por así decir, de hacer cosas que no corresponden, pero por el hecho de tener placer de esas cosas. Y el segundo es todo lo opuesto, una entrega ardiente y fuerte para hacer cosas que no corresponden. El Rebbe lo pone como tormentoso, una llamarada tormentosa. Son dos cuestiones diferentes. Una es tranquilidad, calma, y la otra es excitación. Estas dos cualidades tienen dos raíces diferentes en el alma de la persona. La raíz del placer frío y asentado de las pasiones materiales principalmente surge del intelecto, y la raíz de la entrega a las pasiones físicas y materiales como el fuego ardiente en general tiene que ver con midos, con cualidades emocionales. Entonces tenemos una cuestión intelectual, que la persona, al fin y al cabo, ambos están entregados a las pasiones materiales del mundo, pero la pregunta es, ¿de dónde surge eso? Y a partir de dónde surge, ¿cómo se expresa en la persona? Si surge del mundo intelectual, entonces el tipo está entregado a las pasiones, pero con calma, con tranquilidad, con placer, como quien dice, ¡ah!, y está tranquilo. Sí, surge de emociones, todo lo contrario, el tipo está excitadísimo, ardiendo como el fuego. La idea de que algo surge de lo intelectual o algo surge de lo emocional es que, a pesar de que los dos son placer y pasiones materiales, la diferencia es en cómo se expresan en la persona. Si es un placer frío y asentado, tranquilo, o un placer de entrega y fuego ardiente. El placer frío y asentado sacía a la persona que tiene tantas pasiones. Y ese saciarse lleva a la persona a más pasiones y más pasiones, más satisfacción y más satisfacción. Quiere que otros, como se ve en la práctica, que de hecho la sociedad moderna funciona así: una vez que uno compró el último teléfono, a los 3-4 meses sale otro teléfono, para más satisfacción, más satisfacción. Nadie necesita las nuevas cualidades del nuevo teléfono. Probablemente con los teléfonos que tenías 4 años atrás ya tenías todo lo que necesitabas, ¿no? Probablemente le agregaron una coma acá y un punto allá y un esto y una frutilla arriba de la torta, pero la torta ya estaba muy bien sin la frutilla también, no, una frutilla también y una frutilla arriba de la frutilla también, etcétera. Pero el punto es que esta satisfacción lleva a una pasión y a otra pasión, y a la siguiente pasión y así sucesivamente. Y estos son aquellos que están perdidos de Eretz Ashur, en la tierra de Asiria. ¿Qué tiene que ver Asiria con todo esto? La palabra Ashur, nombre Asiria, surge de la palabra Oysher, con Aleph, Oineg. Oysher significa como Ashrei, como dichosos, dicha y placer. Este es el concepto de Ashur. Entonces, Oivdim Be'eretz Ashur, aquellos que están perdidos en la tierra de Asiria, ¿qué representa? Aquellos que buscan satisfacción en el mundo. Una satisfacción tras otra satisfacción y así sucesivamente. Esta persona se entrega a las pasiones porque está perdido en la tierra de Ashur, Asiria, satisfacción y dicha. De esto vive la persona. Por el otro lado, cuando una persona está entregada a las pasiones materiales como un fuego ardiente en su interior, este fuego ardiente hace que la persona esté siempre sediente, sediento, como que tiene siempre sed de más y más y más pasiones, al punto tal que la persona baja hasta el barro más bajo de los pecados y pecados intencionales con tal de satisfacer sus pasiones. Y este es el que está nidah, está perdido, Be'eretz Mitzrayim, en la tierra de Mitzrayim. Como sabemos que Mitzrayim, Egipto, representa el barro más bajo de los pecados más bajos. De hecho, la Torah dice que Mais Eretz Mitzrayim, como las acciones y las cuestiones que hacían en la tierra de Mitzrayim, que eran abominables, estaba el hijo con la madre, con el tío, con la padre, cualquier cosa hacían en ese contexto de las relaciones prohibidas, etc. Y la Torah dice, como hacen en Mitzrayim, en Parshas Aharei Mois, perdón, la Torah dice claramente, no hagas como hacían en la tierra de Mitzrayim, que eran pecados abominables frente a Dios. Entonces esto es lo que representa aquellos que están perdidos en la tierra de Mitzrayim, que tenían calentura, porque está el contexto de las relaciones, intimidad prohibida, etc. Esto es la idea de la calentura. Entonces aquellos que están en la tierra de Mitzrayim representan aquellos que están entregados a las pasiones materiales con un fuego ardiente en su interior. Primero entonces va a haber dolores de parto de Mashiach, de el versículo de Zecharia, de Adna y Avaye de Sheifar Iska. El Señor Dios en el Sheifar va a tocar. ¿Para qué son estos dolores de parto de Mashiach? Para movilizar a los Yehudim en general y a los que están lejos, en particular lejos de Torah Mitzvot. Después va a haber el versículo de Ishaya y toca de Sheifar Godel, va a sonar un gran shofar, que es un llamado de aprecio y de amor divino para que las personas hagan tshuva, retornemos hacia Dios. Y esto va a despertar el pinterayid del punto central del judaísmo en todos los yehudim en general y en aquellos que estaban perdidos y apartados en particular, perdidos en la tierra de Ashur, Asiria, intelectualmente hablando, satisfaciéndose una y otra vez con otra y otra pasión material. Y también aquellos que están nidahim, desplazados en la tierra de Mitzrayim, es decir, que estaban entregados a las pasiones con fuego ardiente, también para despertar a estos dos tipos de personajes en particular, se necesita un shofar godel, un gran shofar, que entre paréntesis no está en el Maimer, pero quizás podríamos decir, ¿por qué se llama shofar godel? Gedula, grandeza, es chesed, la bondad divina. Y la idea de la bondad divina es mostrar amor, bondad en general es mostrar amor, dar, etc. De hecho la palabra ahava, amor en hebreo es hav, es dar. Entonces la misma idea acá, un shofar godel. ¿Por qué? El primero es un shofar común, porque es un shofar de guerra. El segundo es un shofar godel, un gran shofar, porque esa palabra godel viene de gedula, grandeza, amor. Entonces Dios va a mostrar un impresionante amor por cada uno de nosotros, de manera tal que incluso aquellos que están obdim be'eretz Ashur, perdidos en la tierra de Asiria, en las pasiones intelectualmente hablando, aquellos que están nidahim be'eretz Mitzrayim, desplazados en la tierra de Mitzrayim, en las pasiones con fuego ardiente, todos van a ir junto con Mashiach, nuestro justo Mashiach, rápido, literalmente, para prosternarse a Dios en el santo monte, en Yerushalayim. Este es el final del tercer capítulo, Kitzur, resumen. Después de los dolores de parto terribles de Mashiach, vendrá un llamado de aprecio divino muy fuerte para que las personas hagan tshuva, retornemos hacia Dios, y eso va a influenciar a todos los Yehudim, incluso aquellos que están extremadamente lejos, que están fríos. Esta es la idea de Ashur, intelectuales. Están fríos y asentados, o están entregados con fuego ardiente a las pasiones más bajas. También ellos van a retornar a una vida de toiro y de mitzvahs, y a todos Mashiach, nuestro justo Mashiach, va a llevar rápido, literalmente, a la tierra de Israel, que va a estar asentada y va a estar limpiada, etcétera, preparada literalmente para la Geule, para la redención final, y que ocurra todas estas cuestiones rápido en nuestros días.